Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Gracias por su sintonía. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en Tertulia. Señoras y señores, Cuba desestima que próximo mandatario de Estados Unidos vaya a romper reconciliación. También vamos a estar hablando de la Asamblea Nacional de Venezuela contra las cuerdas tras el bloqueo judicial. Y dos activistas cubanos están denunciando agresión con objeto punzante durante la marcha pacífica de los domingos. Hoy los periodistas invitados, Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez allá en España. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer y la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos. Saludamos también a Danilo Fuentes Villoles, que está hoy de asesor. Gracias por tu presencia en el programa. Más adelante en el programa Las Noticias Como Son, la Asamblea Nacional de Venezuela, como ya les decía, no pudo celebrar su tercera sesión ordinaria por falta de quórum. Estados Unidos acaba de decir que hay que respetar la democracia y la separación de poderes en Venezuela. Esto y mucho más también en profundidad hoy acá en el programa lo estaremos analizando. Al cierre, señoras y señores, vamos a cerrar la nota de hoy, nuestro programa, hablando nuevamente del desaparecido David Bowie. ¿Por qué? Porque se han disparado las ventas de su último álbum Antes de Morir. Con su música y un comentario cerramos el programa. Y como siempre hay una nota de portada. La de hoy, escuchen bien, crean una bebida que emborracha sin hacer daño o causar resaca. Comenzamos. ¿Cómo respondieron la gente? Oye, eso. Bueno, claro, ahora van a escuchar lo que dice la nota. La bebida imita el alcohol y produce el estado de embriaguez, pero sin perjudicar la salud o causar resaca. Los efectos desaparecen con una sola píldora. De acuerdo con uno de los creadores del líquido, el profesor David Nutt, la bebida está realmente cerca de las mesas de los consumidores. Nutt ha afirmado en una entrevista recientemente que había probado su creación bautizada Sintol en su propio cuerpo e incluso más. Dijo que su equipo ya había celebrado las últimas Navidades brindando con ese alcohol de imitación y que uno de los miembros de su equipo estuvo borracho durante 6 horas después de tomar un vaso de la bebida. Esta bebida revolucionaria afecta a los neurotransmisores que responden al placer y no aquellos que tienen algo que ver con la percepción o generan adicción, lo que la hace mucho menos adictiva, según explicó el científico. El componente principal es el fármaco Alcocin, que puede ser añadido a cualquier bebida para darle el efecto embriagador sin causar estragos en el cerebro, corazón, hígado y otros órganos afectados por el alcohol. La pastilla antídoto de la bebida, por su parte, según los autores de este descubrimiento, es un derivado de la benzodiazepina, la sustancia de la que se deriva el Valium, pero no es adictiva ni causa el síndrome de abstinencia. Ahí está, para los que beben mucho, crean bebida que emborracha sin hacer daños, tampoco causan resaca. Miriam Leiva, te saludamos allá en una lluviosa capital cubana, La Habana, ¿cómo estás?
Un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, esa bebida, bueno, quizás sea un gran descubrimiento científico, pero es bastante complicada. Y no sé, yo preferiría que encontraran algún medicamento o algún tipo de bebida que lo quisiera la gente desechar el deseo de tomar, ¿no?
Claro que sí, más cuando también viene ahora el Valium a meterse en este tipo de sustancia. Michelle, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo de realización y, por supuesto, para los oyentes del programa. Yo lo que quisiera es que fuésemos moderados, ¿no?, en todo, porque yo creo que cuando uno es moderado, pues sencillamente puede beberse una buena cerveza, un buen whisky, un buen ron o lo que quiera, sin necesidad de que le haga daño al organismo y sin necesidad de tomar pastillas para la resaca. ni ninguna otra consecuencia. Yo creo que la base de todo está en cuánto, ¿no? Y en cuánto y en cómo, más allá de las investigaciones médicas y de todo lo que se haga al respecto.
Muy bien, la palabra de orden, ¿cuál es? Moderación. Y nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, Cuba no imagina que el próximo presidente de Estados Unidos vaya a romper las relaciones bilaterales restablecidas en 2015, después de medio siglo. Aunque no descarta retrocesos en el proceso de normalización diplomática, esto según la responsable de la Cancillería, la señora Josefina Vidal. No imagino a un nuevo presidente, sea quien sea, diciendo que romperá relaciones con Cuba y cierre su embajada. Hay otros temas en los que podrían retroceder, como la cooperación en distintas áreas, afirmó Vidal, responsable de la Cancillería cubana para Washington, en una entrevista publicada por la Agencia Cubana de Noticias. Sin embargo, Vidal admitió que ve con incertidumbre los comicios de noviembre en los que será elegido el sucesor de Barack Obama, artífice junto al presidente Raúl Castro, dijo ella, del restablecimiento de vínculos diplomáticos entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Comienza a incidir sobre mí cierta cuota de realismo, porque viene un proceso electoral en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar, sostuvo Vidal. Los candidatos que luchan por la nominación republicana han expresado reparos a la aproximación con Cuba, mientras los demócratas se muestran dispuestos a seguir con el proceso emprendido por Obama. A diferencia de lo que creen algunos expertos, Vidal dijo que no considera que la reconciliación con Estados Unidos sea irreversible del todo y que incluso el próximo jefe de la Casa Blanca puede derogar algunos de los instrumentos adoptados por decisión ejecutiva o por la vía de la inacción, vaciarlos de su propósito. Aún así, la diplomacia cubana añadió que el gobierno comunista tiene voluntad de seguir avanzando en el diálogo político-económico con Washington, aun cuando le quede poco tiempo a la administración de Barack Obama. Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que esta entrevista ocurre en un momento interesante porque, que sepa, no hay nada que promueva una entrevista de ese tipo en este momento por parte de la señora Vidal. Quizás están, pienso que se enmarca en crear un estado de opinión porque, bueno, después del inicio del año no se había hablado nada de las relaciones con Estados Unidos, sino más bien ha venido desde los políticos cubanos, los dirigentes y las organizaciones, una atmósfera de retorno a la propaganda incluso antinorteamericana, diciendo que, bueno, que el propósito de Estados Unidos penetrar y sobre todo una campaña ideológica fuerte, pero porque yo pienso que fundamentalmente se debe a que Estados Unidos y particularmente el presidente Obama ha ganado mucho terreno entre la población por precisamente el acercamiento al pueblo cubano, y sin embargo el gobierno cubano ha perdido y pierde cada día más terreno porque precisamente no cumple con las promesas que habían hecho de mejoría aquí interna, y además no facilita, y eso creo que es muy importante, no facilita la ejecución de las medidas de Obama que tienen incidencia o podrían tener una mayor incidencia en el pueblo cubano, como es eso de estímulo al cuentapropismo y toda una serie de otras cosas que son directamente y van al pueblo. Creo que están, claro, yo pienso que es verdad que parece irreversible esto del establecimiento de relaciones y la apertura de embajada, o sea, creo que eso ya el estado que está y la situación no vaya a cambiarlo otro presidente, pero indudablemente en la medida en que el gobierno cubano no abra la posibilidad de que se vea la buena voluntad de ampliación de las medidas precisamente estas de Obama, aunque son criticadas por los republicanos, pero de todas maneras cuando no tiene un mayor efecto o porque no son permitidas ampliamente, pues eso precisamente quita las posibilidades de los que abogan en Estados Unidos por una mayor apertura, inclusive por el levantamiento del embargo, pues le quita posibilidades de tener más argumento, y eso lo utiliza, por supuesto, los que están en contra. O sea, que también hay una cuota muy grande de la acción o la disposición y lo que permite el gobierno cubano para que todo eso progrese y para que sea irreversible en gran medida. Y creo que en eso el gobierno cubano tiene que salir de la trinchera y de las palabras nada más.
Dice también la señora Vidal, no obstante, la opción de dar pasos acelerados en el área económico-comercial, hablando del presidente Obama, para asegurar en parte la irreversibilidad del proceso de reconciliación plena con Cuba. Y también había que preguntar, ¿y Cuba qué pasos acelerados va a dar o cuándo lo va a dar? Y otra cosa a destacar, la política de Estados Unidos, hay una política doméstica y una política exterior. Y casi siempre la Casa Blanca toma muy en serio la política exterior que ha asumido el presidente de turno, en este caso Barack Obama, que es el que dejará próximamente, ¿no?, la presidencia de los Estados Unidos. Es muy difícil que el presidente que lo sustituya modifique del todo la política hacia cualquier país, en este caso Cuba u otro país, Michelle.
Nadie lo imagina, ni La Habana, ni nadie, ni en Estados Unidos, ni en las filas de los propios republicanos, solamente en algunos sectores que yo creo que son bastante ilusos, se imaginan que un nuevo presidente de Estados Unidos, en este caso un republicano, sería capaz de romper relaciones y cerrar embajadas. Esto es inviable, ¿no?, desde el punto de vista diplomático. En términos diplomáticos, las naciones no se conducen de esa manera en que algunos imaginan. Esto no quiere decir que no haya conflictos, ¿no?, pero claro, el hecho de romper relaciones porque sí, y de cerrar una embajada, eso no se le ocurre a nadie, salvo que haya un suceso grave, y un suceso grave contra los intereses de Estados Unidos, que no es igual que un suceso grave en materia interna, en Cuba, de violaciones de derechos humanos o de las cosas gravísimas que ocurren en nuestro país en los últimos 50 años. Yo lo aclaro porque la gente cree que algún presidente republicano va a hacer esto, y yo creo que iría contra la lógica de la diplomacia internacional. No quiero decir que es imposible, pero sí quiero decir que es altamente improbable que, si no hay un suceso grave contra los intereses de Estados Unidos, las embajadas se mantendrán, y se mantendrán las relaciones diplomáticas. ¿A qué nivel? Ya ese es otro asunto, o sea, a nivel de embajador, de encargado de negocios. Lo que sí puede haber son matices, ¿no? Alguna rectificación en alguna materia muy específica, si sale un presidente republicano. Y no estoy hablando precisamente de Donald Trump, porque para sorpresa en ciertos sectores cubanoamericanos, en mi opinión, va a seguir la estela de Barack Obama, porque es un tema que no le interesa básicamente a Donald Trump. Es un tema en el que se dejará llevar por la inercia de lo que hizo el presidente anterior. No así si en este caso es un presidente como Ted Cruz o como Marco Rubio. Pero lo cierto es que hay que mirar mucho más allá. En eso la oposición cubana tiene que enfocarse en una política proactiva, en el caso de que la próxima administración, ver la manera en que más y mejor puede ayudar a la promoción de la sociedad civil cubana, a la promoción de la democracia en Cuba, en la denuncia de las violaciones de derechos humanos, y en todo lo que se pueda actuar, ¿no?, de manera proactiva, y no mirar atrás, y no mirar hacia los viajes y a las remesas como una manera de intentar castigar al gobierno cubano, que al final lo que termina castigando es al pueblo cubano. Esas ya son herramientas que no funcionan y que no tienen ninguna justificación, y no pensar que porque haya un presidente republicano las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. No creo que vaya a ser así.
Claro, y una cosa, y hay que destacarla muy bien en el programa, es la que se dice durante una campaña electoral, y la otra es la que se hace cuando se asume ya la posición, ¿no?, en este caso la presidencia. Estamos hablando de los Estados Unidos. Donde la cosa sigue caliente es en Venezuela. ¿Y por qué? Porque la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, definía este martes su respuesta al fallo judicial que lo dejó contra las cuerdas, al anular todas sus decisiones por haber incorporado a 3 diputados impugnados. Tras verificar el quórum dos veces, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayud, canceló la sesión el martes y la convocó para el miércoles a las 10:30 de la mañana, cuando, según anunció la oposición, hará un pronunciamiento de fondo sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. No hubo quórum, no hubo presencia ni de la bancada de la oposición ni de la bancada del gobierno. Daremos mañana cuenta de la decisión de la Asamblea, dijo Ramos Ayud, acosado por la prensa en el Palacio Legislativo, en cuyas afueras protestaba un grupo de simpatizantes del oficialismo. ¿Y qué pasó? El Tribunal Supremo de Justicia, según la oposición alineado con el gobierno, declaró el lunes nulos todos los actos del nuevo Parlamento, mientras sigan incorporados tres diputados opositores del estado de Amazonas, cuya elección fue suspendida temporalmente por ese órgano a fines de diciembre. Fue pues precisamente cuando se pronunció al emitir una impugnación presentada por el partido de gobierno. La Corte también considera en desacato a la directiva opositora de la Cámara. Así que así las cosas en Venezuela, Miriam.
Mira, en Venezuela cada día me parece que se va a poner más candente la situación y hay una cuestión que es que, bueno, al no reconocer un dictamen del Tribunal Supremo, pues esto claro que sienta una situación legal difícil. Es cierto que, bueno, los chavistas controlan todos los mecanismos en ese país, o sea, fueron inclusive nombrando a última hora antes de que tomara posesión la oposición, pues fueron nombrando a los jueces y todo, o sea, todos los distintos estamentos y dirigentes de poderes, digamos, judicial, y precisamente preparando las condiciones para el enfrentamiento que vendrían cuando la oposición tomara posesión. Creo que hay cuestiones mucho más importantes, no sé, que quizás, bueno, yo realmente no, como se dice, no soy venezolana ni tampoco estoy en el ojo del huracán, ¿no? Pero sí estoy muy sensibilizada con esa situación, por supuesto, y bueno, lo que abogo y deseo es que se llegue a la democracia, se retome nuevamente un cauce mejor para el pueblo venezolano, pero de todas maneras creo que no debería dársele, o sea, tanta importancia, tanto peso a tres diputados y a uno chavista, ¿no? Pero en este caso a los tres de la oposición, cuando hay cuestiones mucho, me parece a mí más importante esto mismo, la ley de amnistía, y además legislar o tratar de revertir esto de la situación que ha ido creando el chavismo y bueno, encaminar hasta desde el punto de vista hasta económico, ¿no? En la medida en que se pueda, ese país que ha entrado en una crisis que no hay forma, ¿no? O sea, desde la política han acabado con claro. La economía y con todo lo que es el país.
Miriam, y los oyentes también, además de la ley de amnistía, ya la Asamblea Nacional ha instalado la comisión que ha comenzado a investigar la designación precisamente de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya recibió también el proyecto de ley de amnistía, como tú decías. Y algo importante, Nicolás Maduro tiene que comparecer, porque así lo dicta la Constitución, ante el Parlamento a rendir su informe anual. Y aparentemente hay también un poco de crispación en cuanto a esto, si lo hace o no lo hace, si rinde o no su informe a los congresistas. Así que todo esto está por ver. Y por último, Maduro debía presentar hoy martes al Parlamento el decreto de emergencia para encarar la grave crisis económica del país. Michel.
Bueno, es probable que Maduro, según se ha dicho en determinados sectores en Venezuela, haga la presentación del informe de rendición de cuentas ante la Asamblea Comunal, ese Parlamento paralelo y otros y el llamado Poder Ciudadano, y no ante la Asamblea Nacional. Esto sería muy grave, ¿no? Porque desconoce a la Asamblea. Ahora, voy al punto esencial de lo que está pasando hoy. La oposición en Venezuela no le queda otro remedio que reconocer la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia. Ese tribunal corrupto y chavista, así como es, de esa misma forma, como está, no tiene otro remedio que reconocer su autoridad. Porque si no el país está bloqueado constantemente. Hay un desconocimiento de un poder hacia el otro. Yo creo que dada la situación, la complejidad de la situación, la oposición no tiene otro remedio que pedirle a esos tres diputados que renuncien a sus escaños para que se ponga en marcha el país, porque si no, no se pone en marcha el país. Si no, no se puede hacer absolutamente nada de lo que tiene previsto hacer la oposición desde la Asamblea, y al final pagan los ciudadanos. Y después habrá que ver de qué manera se cambian los jueces y de qué manera se dictan nuevas leyes, pero para todo ello, lo primero es que la Asamblea se ponga en marcha, y ahora mismo está bloqueada. Por lo tanto, mientras se dilucida la situación de estas tres personas, lo mejor sería que renunciaran a sus escaños para que la Asamblea comience a legislar y comience a trabajar. Porque lo otro sería realmente un suicidio, porque aquí no hay ni una sola entidad internacional ni ningún otro país latinoamericano que vaya a intervenir tan a fondo en la cuestión. Estados Unidos sí lo ha hecho, pero la comunidad latinoamericana tan a fondo en la cuestión como para que el chavismo recule en este sentido.
Así están las cosas en Venezuela. Bueno, finalmente, los disidentes Antonio Rodiles y Ayler María González publicaron fotos de pinchazos que recibieron el domingo cuando participaron en Todos Marchamos, actividad pacífica en la que apoyan semanalmente a las damas de blanco en La Habana. Y en las fotos publicadas en la cuenta de Facebook de Ayler, Rodiles muestra las huellas de algún objeto punzante con que lo agredieron en la detención. Por su parte, ella presenta un punto morado sobre el seno izquierdo. Ambos disidentes hablaron con Radio Martí y relataron los pormenores de lo sucedido. Así las cuestiones de la oposición cubana. Ambos opositores fueron llevados a la quinta unidad de la policía. Rodiles declaró a este medio, a Martí Noticias, que en la mañana del lunes notó los puntos morados en los brazos, precisamente en los lugares donde había sentido el dolor del día anterior. Ayler señaló que también fue al día siguiente que notó el puntazo negro en su seno. Por eso hemos hecho esta alerta, no solo por nosotros, es algo que continuamente pasa aquí en Cuba, los activistas, dijo ella. También consultó Martín Noticias a la dama de blanco, Julia Herrera, quien participa frecuentemente en las actividades de Todos Marchamos, y dijo que en el mes de diciembre le sucedió algo parecido. Me pincharon con un objeto de metal no identificado y ese resultado del dictamen que me lo dio Medicina Legal. Así dijo ella a Martí Noticias, repito. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Allá en La Habana, también Michelle Suárez en España. Yo vuelvo después de la pausa, así que mantenga la sintonía.